Ya la semana pasada nosotros hablamos de este tema. Lo hicimos el viernes pasado, para no ir más lejos, con nuestro amigo Hugo Iacobino, con quien recorremos un poco el camino del mundo cooperativo y mutual, ¿no? Que hay todo un... para nosotros una clave, una herramienta fundamental para tratar de salir de este, de la situación actual. Cuando uno recorre la actualidad del mundo cooperativo, entiende por qué es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social, porque vienen de la mano. No se percibe un desarrollo más genuino que no sea este, el del mundo cooperativo y mutual. Por eso para nosotros hay, en parte, una forma de vida que hemos adoptado durante mucho tiempo en la radio, pero al mismo tiempo la idea de poder volcar a todos los que desde el otro lado muchas veces tienen ahí bollando un recuerdo vinculado con algún sector. Y en este caso yo creo que vamos a hablar de un tema que está en el ADN de los argentinos. Y a veces sin darnos cuenta, no quiero decir que olvidamos el ADN o lo dejamos de costado, pero bueno, forma parte de la historia y hay un momento en el que esa historia vuelve a salir, vuelve a aparecer delante de nuestros ojos. En este caso con un emblema, porque es la cooperativa fundante del cooperativismo en la Argentina, porque fue fundada precisamente por Juan B. Justo, quien desarrolló ese proyecto cooperativo en la Argentina y que fue reconocido a nivel mundial, y que, bueno, en mi caso particular he vivido en un edificio construido por el Hogar Obrero, he ido a comprar a su tienda, a su supermercado, como muchos de los que están escuchando del otro lado. Bueno, por primera vez en la historia, el Hogar Obrero es conducido por una presidenta, mujer, 114 años, como hablábamos el otro día con Hugo Iacobino, y está en estos momentos aquí con nosotros Adriana Kreiman. Adriana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va, señora presidenta? Tengo que decir.
Sí. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, la verdad que imagino que del otro lado, algunos ya la semana pasada, medios extrañados, decían, ¿cómo que el Hogar Obrero existe? ¿Cómo que el Hogar Obrero existe? Y después Hugo explicaba algo que me parece que vale la pena recorrer, ¿no? Porque 20 años de proceso para volver a surgir de las cenizas es un tiempo que realmente, yo estoy pensando, a veces uno no se da cuenta, pero supongamos, la quiebra empezó en el
92.
En el 92. Supongamos que un chico tenía 5 años en ese momento, o sea, no tenía noción de lo que estaba pasando. 5, 8 podríamos decir, seguramente no tenía noción. 20 años después es un hombre, una mujer de 30 años prácticamente.
Sí, hay toda una generación que no sabe qué es el Hogar Obrero o qué fue el Hogar Obrero, ni que existió la cooperativa del Hogar Obrero. Sí. Pero en la medida que uno empieza a hablar, como había muchísimas familias, entonces el Hogar Obrero tenía 4 millones de asociados, así que prácticamente wow, no había familia que no tuviera alguna vinculación con el Hogar Obrero. Bueno, el otro día hablando con un vecino en un barrio muy humilde de Morón, resulta que su papá había trabajado 30 años en la cooperativa del Hogar Obrero.
¡Qué bárbaro!
Entonces te vas encontrando con estas cosas todo el tiempo. Por eso nosotros estamos muy entusiasmados con nuestra nueva... esta revitalización que tenemos de la cooperativa, nuevas actividades y poder volver a crecer.
Adriana, a ver, yo decía 20 años, ¿no? En el 92 empieza la quiebra del Hogar Obrero. Ahora nos vamos a meter parte con esa historia, porque me parece que es la clave para que la gente entienda por qué hubo un interés para correr del horizonte al Hogar Obrero. Pero del 92 al 2012, en el que podemos decir resurge de las cenizas, para actuar específicamente, ¿en qué sentido? Hoy la cooperativa del Hogar Obrero actúa en qué y dónde está ubicada, ¿no?
Hoy estamos dedicados a la construcción de viviendas. Ajá. Estamos en nuestra sede central, en la calle, en la avenida La Plata al 500, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos... Hasta ahora, en sus más de 100 años de historia, la cooperativa del Hogar Obrero lleva construidas más de 5.000 viviendas. Acabamos de terminar un barrio en Moreno, en Paso del Rey, de 152 viviendas y 6 locales comerciales, y ya están las 150 familias viviendo ahí.
¡Qué bárbaro!
Comenzamos con la construcción de un nuevo edificio en la calle Humberto Primo.
O sea que están construyendo en Capital Federal.
Estamos construyendo ahora en Capital Federal. Este lo estamos construyendo, ya está trabajando, ya se está trabajando. Uh-huh. Ya está la empresa constructora trabajando. Son 12 viviendas que van a ser destinadas a alquileres sociales.
Ajá.
Porque nosotros nos vemos en la disyuntiva, en esta época tan difícil para acceder a un crédito. Por ejemplo, los tomadores de créditos UVA ya sabemos los problemas que están viviendo.
Sí, sí.
Los asociados nuestros difícilmente pueden acceder a este tipo de créditos. Uh-huh. Entonces pensamos que el alquiler social puede ser una alternativa y además, viendo cómo son las tendencias mundiales,
sí,
cada, por más que la vivienda propia es un sueño arraigado en los
totalmente,
argentinos,
totalmente.
Cada vez más se evoluciona hacia la vivienda de alquiler. Uh-huh. Porque uno cambia de ciudad, cambia de pareja, cambia de trabajo. Y entonces, bueno, esto hace que haya una mayor movilidad en ese sentido.
Claro. Con lo cual, digo, el resurgimiento del hogar obrero se da a partir de sus raíces, porque fue el proceso fundante que llevó a Juan B. Justo al desarrollo de
sí,
esta primera cooperativa.
Nació como cooperativa de vivienda.
Claro, exactamente.
Y cumplió 100 años, el primer edificio construido por la cooperativa, porque había construido viviendas individuales o grupos de casitas.
Claro.
Pero el primer edificio que está en Barracas, uh-huh, cumplió 100 años hace un par de años.
Qué bárbaro. Qué
y
bárbaro.
Está ahí vivo y...
Todavía está parado.
Sí, todavía está parado.
Sí, sí, efectivamente. Y esto me parece que forma parte de esa relación que yo decía, está muy vinculada con los afectos, digo, porque el hogar obrero ha permitido el desarrollo de muchas familias en la Argentina, más allá de quienes interactuaron internamente, trabajando en el hogar obrero, pero todos aquellos que pudieron conseguir por primera vez tener ese sueño de la casa propia a través de ese proceso de desarrollo urbano, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, justamente el martes se hizo el acto de aniversario de la cooperativa, que cumplió 114 años, y nosotros siempre hacemos un reconocimiento a nuestros asociados más antiguos,
claro,
y lo que todos contaban era... Yo lo que noté es esto, digamos, que más allá de la vinculación, como vos decías recién, más allá de que estuvieras vinculado con el hogar obrero como empleado, como consejero, como asociado, como tomador de un crédito, como consumidor en el Supercop, siempre el hogar obrero lo que hizo fue formar parte de la vida,
uh-huh,
parte de la vida, y de los recuerdos y de las emociones y las vivencias. Así que, bueno, eso es lo que nos alienta más a saber que, uh-huh, que podemos salir adelante nuevamente.
Adriana, a ver, están trabajando, están actuando en un punto muy sensible que hoy está en boca de todos, que tiene que ver con la vivienda, pero que prácticamente en toda la historia del hogar obrero ha sido como una clave, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Digo, ¿de qué manera se vinculan? Primero, ¿cuántos socios tiene hoy el hogar obrero?
Y hoy tiene alrededor de 3.500 asociados.
Ajá, perfecto. Y esos asociados de alguna manera están vinculados para poder recibir, ¿cómo es el circuito que lleva a que el asociado, no sé, le promocionen, sí, la idea de que están construyendo una vivienda en la que pueda habitar?
Claro, bueno, nosotros, bueno, justamente en la última asamblea aprobamos un reglamento de vivienda, que es el que nos va a permitir ahora, que estamos construyendo más, porque también se presentó el otro día el proyecto de construcción de la calle Raulet, y tenemos dos proyectos nuevos en Morón, que también van a ser alrededor de 150 viviendas en total. Bueno, este reglamento lo que nos va a permitir es precisamente eso, establecer cómo son las condiciones para que los asociados puedan acceder a la vivienda. Cuando se empieza a construir, se avisa a los asociados, se les informa por los medios que nosotros nos comunicamos con ellos, teléfono, correo electrónico, bueno, lo que sea, que está abierto el registro. Entonces, los asociados se anotan en el registro para acceder a una vivienda.
Correcto.
Cuando las viviendas están ya disponibles para los asociados o pueden, digamos, empezar a hacer sus aportes para adquirirla,
ajá,
eligen, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no es cierto?, disponible, cuál es el edificio en el que van a querer adquirir la vivienda.
Perfecto.
Así que, bueno, es un proceso transparente en este momento y muy simple, por otra parte.
A ver, me equivoco si digo que ser socio del hogar obrero es el primer paso al sueño de tener una casa propia. En este caso ustedes están pensando departamentos en alquiler, pero digo, es el primer paso para ser propietario.
Para ser propietario, para acceder a la independencia, digamos, de una vivienda,
sí,
porque también, digamos... Pienso yo que firmar un contrato de alquiler con la cooperativa del hogar obrero es un poco también tener una vivienda para toda la vida.
Sí, sí, sí.
Porque está garantizado por la propia cooperativa que esa vivienda no se va a vender, va a poder seguir viviendo ahí todo el tiempo que quiera o necesite. Uh-huh. Así que, sí, es el primer paso, justamente. Estamos viviendo las dificultades propias de este momento, claro, ¿no es cierto? Supuesto. El tema de financiación, los intereses altísimos que se cobran en la Argentina no tienen nombre, no existe en el mundo. Sí. Tasas del 50, el 45, 50% o más a veces. Uh-huh. Así que, bueno, también tenemos expectativas de que esta situación mejore en algún momento y pueda facilitarse el crédito, porque nosotros no tenemos financiación propia en este momento.
Ajá. En esa relación, digo, ¿no hay sectores de gobierno de diferentes tipos que tengan alguna sensibilidad como para poder escuchar? Porque digo, ante la clave de que la vivienda sigue siendo una parte fundamental que no está resuelta en nuestro país, que haya un desarrollo de 114 años dedicándose a eso, ¿no debería tener una lógica para que el Estado se posicione y observe y diga por qué no acompañar el desarrollo del hogar obrero?
No, porque este gobierno y gobiernos anteriores también, de alguna forma, tienen una lógica de mercado respecto de la vivienda. Ajá. Una lógica de mercado. Entonces, si ellos van a financiar desarrollos de otro tipo de empresas, no de la empresa cooperativa, o van a hacer viviendas sociales.
Claro.
Entonces, casi no hay un espacio para las cooperativas, ajá, porque es difícil entender la lógica de la cooperativa de vivienda.
Sí.
Nosotros no somos una empresa constructora, no somos un grupo desarrollador. Nosotros construimos las viviendas de nuestros asociados. O sea, como si las construyeran ellos mismos.
Claro, claro, no.
Entonces es muy difícil, es muy difícil. Tenemos que explorar posibilidades porque obviamente nosotros necesitamos también un crédito para poder comenzar esas construcciones.
Claro.
Si no, las vamos a poder hacer.
Y bueno, hoy un pilar fundamental es conseguir el terreno. O sea, el terreno es punto de partida. Es un punto de partida muy alto.
Sí,
tal
sí,
vez
sí.
En otra época no era tan...
Claro. Claro.
Tremendo.
Nosotros los terrenos los tenemos, uh-huh, son propiedad nuestra.
Claro.
Necesitamos la financiación para la construcción.
Exacto.
Y bueno, estamos explorando ahora nuevas posibilidades a partir del Instituto de la Vivienda o el Fondo Provincial de Vivienda también de la provincia de Buenos Aires, a ver si conseguimos de alguna forma financiaciones que no tengan los intereses abusivos, sí, usurarios que tienen hoy en día los bancos, inclusive los bancos públicos.
Para los que se enganchan recién, estamos hablando con Adriana Kreiman, es la primera presidenta en 114 años de la historia del Hogar Obrero. ¿Y cuánto adentro del Hogar Obrero? ¿Cuánto como socia del Hogar Obrero?
No, como socia desde... Sí. Me asocié en el 82, cuando se recuperó la democracia. Ahí me asocié.
Sí. Por favor, dale.
Y bueno, después fui empleada de la cooperativa, mi esposo también, fuimos los dos. Un tiempo, yo fui directora del Instituto de Educación Cooperativa y mi esposo fue óptico de la cooperativa. Ajá. Hasta la crisis en la que, bueno, también nosotros teníamos que buscar nuestra propia forma, digamos, de seguir adelante.
Ahora nos vamos a meter en eso porque me parece que es un punto muy interesante que muestra, pero muy orgulloso, le muestro acá, cámara 4, ¿sí? Cámara 5 que está tomando ahí. Yo tengo mi libreta como socio de la cooperativa del Hogar Obrero. Que la encontré después de mucho tiempo. Uno se va mudando de un lado a otro y las cosas de repente aparecen cuando uno menos lo espera, que fue el contacto inicial que teníamos con Adriana gracias a la gestión de Hugo Iacovino, con el que estaremos charlando seguramente en otro capítulo del Mundo Cooperativo y Mutual mañana. También otro hombre que ha vivido ahí en el complejo del Hogar Obrero. Y a mí, una vez que yo empecé a hurgar en esta libreta, encontré en principio que uno de los que empujó a la concreción, a mi afiliación, fue mi abuelo, y justamente el día de su cumpleaños.
Mira.
Que es prácticamente, era 20 días de diferencia con mi fecha de nacimiento.
Ah, mira.
Es decir, que yo debo haber tenido, y esto entiendo por una cuestión de los tiempos administrativos, prácticamente esta libreta, que está en condiciones, como el documento que todavía guardo de libreta, qué cosa de viejo que hago. Esta libreta debe haber sido mi primer documento.
Seguramente.
Porque yo vivía en el complejo que está en la avenida Álvarez Jonte, ¿sí? El complejo, no sé qué se llama, no me puedo acordar ahora. Tiene un nombre, el complejo.
Sí, todos tienen nombre, ahora no me acuerdo.
Bueno, en ese complejo, y en la planta baja del complejo, de punta a punta, de los cuatro edificios que están por la avenida Jonte, estaba el Supercop, estaba el Banco Roca en la esquina, estaba la farmacia, estaba la tienda y la panificadora al lado de la puerta de mi casa. Hoy ahí en esa panificadora están construyendo la Unicaba.
Sí. ¿Sí?
O sea, ahí está el espacio que el gobierno se quedó. O sea, ¿qué le arrancaron al hogar obrero? Entre otras cosas esa. Ya nos vamos a meter en esto. Así que lo miraba, ¿sí? La fecha del 24 de octubre de 1975. Insisto, era el día de cumpleaños de mi abuelo. Y encontré este documento que se lo traje para disfrutar un rato con Adriana de estas cuestiones. No sé cuántos locos guardan estas cosas, seguramente deben aparecer varios, ¿no?
Muchas, sí.
Mucha gente, 4 millones de socios del hogar obrero, debe haber gente que se debe estar preguntando por qué, ¿no? Debe estar mirando la libreta y preguntando ahora mismo, sí, que estamos charlando, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hogar obrero?
Hay una etapa de la historia de nuestro país, que es la famosa década del 90, con las políticas neoliberales, con el avance de las multinacionales en nuestro país. Hay que pensar que el hogar obrero canalizaba el 30% del consumo de los argentinos. Era regulador de precios. Uh-huh. Era la sexta empresa más grande de la Argentina. Pero ocupaba un lugar que difícilmente las multinacionales del consumo podían haber ocupado si no era porque estaba la cooperativa.
A ver, vamos a repasar esto. El hogar obrero estaba sexta entre las empresas de consumo, entre las empresas cooperativas.
Entre las empresas, porque tenía múltiples actividades.
O sea que en la Argentina, la sexta empresa en generación de recursos,
sí,
era el hogar obrero.
Sí.
Empleo, generación de recursos, vivienda, consumo, producción. El hogar obrero era una corporación.
Sí, era un
yo sé que son palabras, yo sé que son palabras que
grupo,
duelen mucho.
Un grupo, podemos
pero
decir.
¿Por qué lo voy a plantear? Porque cualquiera que tiene algún contacto, alguna relación por España, lo primero que dice es, no, Mondragón. Bueno, ¿el hogar obrero era una suerte de la Corporación Mondragón?
Bueno, porque hay un principio cooperativo, sí, que es el sexto principio cooperativo, que habla de la cooperación entre cooperativas.
Uh-huh.
Y se materializaba en esa dimensión que tenía la cooperativa del hogar obrero.
Sí.
Con cooperativas de cooperativas trabajando con el hogar obrero en todas las actividades.
Uh-huh.
Bueno, vos pensás que hoy en día el 90% del consumo, sí, está en manos de 5 empresas, de las cuales 4 son extranjeras.
Bien. Bien, no, mal, pero bueno, porque nuestro manejo sobre ese proceso económico está muy lejano.
Muy lejano. Eso implica que salen divisas del país, salen recursos en forma de remesas a las casas matrices, uh-huh, implica dumping con los precios, porque muchas veces vos hacen ofertas, estás en supermercados, hacen ofertas imposibles, uh-huh, pues, ¿y cuánto le están pagando al productor para poder vender a ese precio? Eso es vender por debajo del costo para destrozar el mercado.
Sí.
Y muchas otras prácticas que no tienen nada que ver con el consumo sustentable, el consumo razonable,
solidario,
del comercio justo, de pagar a los productores en lo que vale su trabajo. Así que bueno, fue una década en la que todo el movimiento cooperativo sufrió, los bancos cooperativos sufrieron, muchas cooperativas también sufrieron este embate, y el hogar obrero también, por falencias propias o debilidades propias internas, que no hay que descartarlas, uh-huh, cayó en esta
situación. Ahora me voy a meter concretamente al 4094-7100. Nos dicen, recuerdo que antes de arrancar las clases, con mi vieja, nos íbamos hasta Caballito a comprar los útiles y el guardapolvo en el hogar obrero. Todo de primera calidad y todo buen precio. Era una fiesta.
Sí.
Eso es parte de lo que yo digo, que más allá de lo que regulaba a nivel económico, había una relación social dentro de ese espacio. Es decir, obviamente se estaban comprando los útiles para entrar a la escuela, pero eso también pasa en un hipermercado.
Sí.
¿Sí? Pasa, claro, en un hiper, pasa en muchos de los que están en la Argentina. Pero la relación de los pibes cuando van a esos hipermercados no es la misma que nos cuentan ahora, no es la misma que sentías cuando ibas al hogar obrero.
Justamente.
O sea, es una paradoja increíble, que vos ibas a comprar, pero en realidad no tenías la percepción ni de que te estaban engañando, ni de que te estaban... Y que queda un recuerdo, sobre todo porque aparte no existían en esa época, yo recuerdo, ahí sobre la avenida Álvarez Jonte, ahora, recordando ese momento y pensando lo que después sucedió, no había shopping.
No, claro.
Entonces, al no ver shopping, que vos en una misma, en ese caso eran casi dos cuadras, que vos tuvieses uno al lado del otro, los negocios a cielo abierto, porque era abierto para caminar y poder entrar a comprar, era casi una, a ver, era una rareza.
Sí.
Era una rareza. Después empezó la evolución, después evolución o involución, ¿no? Eso es parte de una discusión. Pero estamos hablando con Adriana Kreiman, es la presidenta de la cooperativa El Hogar Obrero, 114 años de historia. Vamos a seguir hablando, nos vamos a meter ahí en ese momento clave, porque yo creo que la única manera de no volver a cometer algunos errores es aceptar que se cometieron errores individualmente, pero que me parece que hubo como un proceso de desprotección, de aprovechamiento, de desconocimiento o de demasiada información en algunos casos para saber dónde golpear a un movimiento que producía la línea de flotación. El Hogar Obrero era la línea de flotación de la Argentina. Hoy, tanto tiempo después, uno puede entender lo que implicaba esa línea de flotación. Y también, porque me parece que en esta historia también hay que recorrerlo, el fuego amigo, ¿no? El que miró para otro lado, el que por una bajeza, por una posición ruin, terminó dejando que se desbarrancara algo, porque, digo, mucha gente no lo sabe, pero el Suncor, ¿sí? Una cooperativa también, histórica cooperativa de la Argentina, desde hace por lo menos 20 años que está viviendo una crisis tras otra. Ha sido desarrolladora de otras empresas cooperativas, Suncor Seguros, que ya no pertenece al, al, al mismo grupo, o Suncor Salud, ¿sí? Otros espacios que tomaron el nombre, como dice alguien que yo conozco, de la manteca, y se transformaron en un proyecto de otra naturaleza, relacionado con el mundo de los seguros, el mundo financiero, el mundo de la salud, pero que surge de ese germen, de la manteca, de la leche. Y sin embargo, ha tenido esas turbulencias, y creo hoy yo es aprovechada por algunos para hacer negocios muy muy espurios, aprovechándose de la historia de Suncor y generando que siga viviendo en esa turbulencia. Así que nos vamos a meter en un punto neurálgico. Hay muchos que no quieren, que pretenden que no se hable, pero yo creo que es indefectible. No se puede entender la situación actual sin aceptar que la pifiamos, que entre muchos de los errores que cometimos, nosotros mismos eliminamos la línea de flotación de los argentinos al permitir que se haya caído el Hogar Obrero. Así que con Adriana Kreiman en un minutito vamos a seguir charlando de ese momento clave para todos los que están 4094-7100, los que tienen recuerdos, los que nos mandan frases y cosas por el estilo, se lo agradecemos.